Onda Local de Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía, Huellas Gitanas. Un espacio para el respeto y la tolerancia en tu emisora municipal y ciudadana.
Los prejuicios aún existen cuando se habla de minorías y la comunidad gitana en este caso no es una excepción. Desde las organizaciones gitanas señalan que la mayoría de integrantes de su comunidad están alejados y alejadas del estereotipo de esa imagen formada sin conocer a la persona a la que se le otorga. Y también denuncian que los prejuicios les puede llevar a situaciones de discriminación. Buenas, Paco.
Muy buenas, Rocío. Sí, son los llamados gitanos y gitanas invisibles. No aparecen en los medios ya que no se encuentran dentro de esos estereotipos. Tienen un empleo normalizado o están realizando estudios y no se encuentran en situación de exclusión. Pero como denuncia la persona con la que vamos a conversar los próximos minutos, las licenciadas gitanas tienen muchas dificultades para encontrar trabajo. Las únicas salidas que tienen son opositar o trabajar en asociaciones gitanas. Hablamos con los próximos minutos con Dolores Fernández, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Romí. Muy buenos días, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Y bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de gitanos y gitanas invisibles?
Bueno, pues nos referimos a ese tipo de gitanos y gitanas que, bueno, pues que no están en un alto umbral de exclusión, de pobreza, y bueno, pues un poco como que la gente cuando nos ve, pues nos ve como personas, como andaluzas de a pie, pero sin embargo a veces no quieren reconocer pues nuestra identidad cultural como gitanas, ¿no?, que somos, ¿no? Uh-huh. Y a veces también esos clichés que se tiene de los gitanos que, bueno, pues son pobres, son marginados, pues lo típico, ¿no? Pues a veces con nosotros, bueno, pues siempre nos dicen, bueno, menos más que, bueno, pues tú como no eres como los otros gitanos, ¿no? Uh-huh. Y eso a veces molesta también, ¿no?
Nos decía, el cliché, los clichés de la pobreza, de la marginación, son los que se suelen asociar a la población gitano, pero ¿en qué ámbitos se nota sobre todo la discriminación? ¿Dónde sufren más esa discriminación y esos estereotipos?
Hombre, sobre todo donde los que más lo sufren son los más pobres, los excluidos, los marginados, pero también las personas que tenemos, bueno, pues una situación económica más o menos estable o tenemos una carrera universitaria o una formación académica superior, ¿no? Porque, bueno, pues a veces tienen menos ante igualdad de oportunidades siempre se intenta no se intenta ayudar precisamente a la comunidad gitana, ¿no?, sino a los que no son gitanos. Por eso yo siempre digo que las posibilidades que tiene una chica que tiene una formación superior o académica superior es, bueno, pues que tiene que opositar, porque ahí sí es verdad que hay igualdad de condiciones, ¿no? La verdad es que es triste que quieras un poco romper pues con esos moldes que te impone tu propia cultura, ¿no?, por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser gitana, ¿no?, que a veces tenemos muchas más dificultades a la hora de estudiar dentro de nuestra propia cultura, porque todavía no se ve con muy buenos ojos, ¿no?, que las chicas gitanas estudien, nos cuesta mucho más trabajo, ¿no?, que el resto, para que después pues tengas que volver a tu casa diciendo, bueno, sí, he tenido que luchar mucho para conseguir mi formación académica superior, para que ahora pues me tenga que ir a vender a un mercado, me tenga que ir a la vendimia, ¿no?
Y señora Fernández nos decía, se suele ayudar más a la población que no está dentro del colectivo gitano. ¿Eso quiere decir que ese tópico que hemos escuchado todos y todas de es que los gitanos viven de subvenciones, es que los gitanos son los que más reciben ayudas, es mentira?
Por supuesto que es mentira. Porque, vamos a ver, cuando se convoca una beca, se convoca para todas las personas. Generalmente la población gitana es la que menos solicita becas porque no tiene esa información, ¿no? No accede a estudios superiores, que es donde dan las becas más cuantiosas. Por ejemplo, en cuanto a las pagas, ¿no? Pues igual, es decir, los gitanos no llevan, la mayoría, ¿no?, no llevan los padres a una residencia, ¿no?, que eso también es muy caro para una administración, porque los cuidamos nosotros, Es decir, que hay un montón de prejuicios que se piensan que precisamente somos los gitanos los que menos nos acogemos a todas estas ayudas, pero simplemente porque no nos llega la información, no es por otra cosa, o porque no estamos, o porque no nos preocupamos por acceder a esa información, que también puede ser.
En relación con la declaración suya que hemos mencionado al inicio sobre la dificultad, sobre esta dificultad que tienen, tenéis las licenciadas gitanas para encontrar trabajo, que las posibilidades se reducen bien al sector público o bien al tejido asociativo gitano, ¿qué medidas podrían llevarse a cabo para abrir otros sectores laborales a las licenciadas gitanas?
Hombre, yo siempre le digo a las licenciadas gitanas que no tienen la toalla, que tienen que seguir con su formación, sobre todo que tengan que opositar y después también hacerse autónomas para crear empresas o dentro de nuestro propio colectivo crear empresas para meterlas a ellas a trabajar. Por ejemplo, nosotros desde nuestra asociación lo que hacemos es que a todas esas licenciadas le damos la posibilidad de que trabajen para que también vayan haciendo currículum, que eso también les posibilita mucho o que desde los ayuntamientos pues se les facilite pues a lo mejor trabajar unos cuantos meses para que eso les facilite tener un currículum y poder mejorar ese currículum.
Y decíamos que hay unos términos que de los que solemos hablar en este espacio cuando hablamos de la comunidad gitana, que son inclusión e integración. ¿A qué nos referimos con estos dos términos y por cuál de estas dos opciones se apuesta desde las entidades gitanas?
Hombre, no está claro que por la inclusión, ¿no? Es decir, que bueno, pues todos somos iguales ante la ley, tenemos las mismas oportunidades y las mismas posibilidades. En cuanto a la integración, siempre que se respete nuestra identidad cultural, se valore nuestra aportación a la sociedad como cultura, como pueblo, porque otro desconocimiento que se tiene es que parece que el pueblo gitano no ha aportado a la cultura general o a la cultura europea o a la cultura andaluza, cuando sabemos que los gitanos, además más concretamente en Andalucía, hemos aportado desde el flamenco, a nivel cultural desde el flamenco, el idioma, porque muchas palabras del caló forman parte ya del andaluz y del castellano, desde nuestra propia idiosincrasia. Estamos muy conectados, el pueblo andaluz con el pueblo gitano, y hemos aportado mucho a la cultura andaluza. Eso es bien sabido por todos. Y, sin embargo, pues no se tiene en cuenta ese valor cultural, ¿no?, que hemos aportado a la sociedad en general.
La entidad que usted preside, la Asociación de Mujeres Gitanas Romí, ha cumplido 25 años este año 2014. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los retos que en la actualidad la mujer gitana tiene que afrontar y en qué se diferencia de los de hace un cuarto de siglo?
Hombre, hemos superado muchos retos, ¿no? Uno de los retos más importantes precisamente era el de la formación, ¿no?, académica. Es decir, pues cuando yo empecé, por ejemplo, se veía muy mal que una chica gitana estudiara. Yo, por ejemplo, fui la primera gitana de mi familia. Bueno, yo y mi hermana, que ha hecho derecho, fuimos las primeras gitanas de nuestra familia y nos veían los gitanos con muy malos ojos. Se reían de nosotros, se reían de mis padres, porque, bueno, pensaban eso, que los gitanos no teníamos inteligencia para estudiar. Estoy hablando, por supuesto, que desde hace ya 25 años, ¿no? Se veía fatal. Es decir, que una chica, eso era romper moldes, romper barreras, que una chica gitana estudiara o se fuera lejos de su familia para estudiar. Hoy, sin embargo, pues la verdad que tiene muchísimas menos más dificultades. Ese camino casi está superado, del cual nos sentimos muy orgullosas las mujeres gitanas y las asociaciones de mujeres. También hemos superado mucho pues el tema de la planificación familiar. Cuando yo empecé en Romí, hace 25 años, teníamos que informarle a las mujeres gitanas del tema de la planificación porque era considerado tabú. Sin embargo, hoy se ve una cosa tan normal que la mayoría de que el índice de natalidad pues, ha disminuido mucho dentro de la comunidad gitana, ¿no? Es decir, que hemos conseguido muchos retos, pero nos queda todavía muchos por conseguir, pues esa igualdad de oportunidades dentro de nuestra propia cultura y fuera de ella. Bueno, el tema político, ¿no? Es decir, todavía no hay ninguna gitana, ni a nivel andaluz, ni a nivel europeo, a nivel europeo sí, pero a nivel del Consejo de Europa o de la Unión. Sin embargo, a nivel español o a nivel andaluz, no hay ninguna gitana consciente de un cargo de responsabilidad en política, ¿no? Y hay gitanas que están dentro de partidos políticos. Eso es algo muy importante, ¿no? Que se fomente también, ¿no? Que desde la política, es verdad que las mujeres gitanas somos totalmente invisibles porque no tenemos cargos de responsabilidad.
Como usted comenta, queda un camino, se ha caminado algo, pero aún queda para hacer visible precisamente a los gitanos y a las gitanas invisibles, los que por estar fuera del estereotipo no aparecen en los medios de difusión. Como usted dice, Dolores Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Romí, muchas gracias por habernos acompañado aquí este ratito en la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias a ti, Paco. Hasta la semana que viene.
Un placer, Rocío.